Te has levantado esta mañana con un ligero dolor de estómago. Anoche cenaste poco, no crees que te haya sentado nada mal, pero el dolor, sin embargo, sigue ahí. Y entonces empiezas a pensar, ¿será una gastroenteritis o algo peor? Quizás apendicitis o puede que sea algo más grave, un cáncer incluso. Tu pulso se acelera, tu respiración también. No puedes dejar de darle vueltas. Estoy enfermo. Lo sabes, lo sientes. La ansiedad ha tomado el control de tu cabeza y no te deja pensar con claridad. Se calcula que hasta un 20% de la población en España experimenta una preocupación excesiva por su salud en algún momento de su vida. Y cuando esa preocupación se vuelve constante, intensa y genera ansiedad, hablamos de lo que hoy se conoce como trastorno de ansiedad por enfermedad, tradicionalmente llamado hipocondría. Afecta por igual a hombres y mujeres, puede aparecer a cualquier edad, y sin embargo sigue siendo uno de los grandes desconocidos de la salud mental, y uno, además, uno de los más incomprendidos. La hipocondría no es simplemente ser un poco aprensivo, es una preocupación obsesiva, constante y desproporcionada por padecer una enfermedad grave. Una espiral de angustia que puede paralizar vidas enteras y que, según los especialistas, además está infradiagnosticada. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada, muy bien, gracias.
Laura, si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha sentido lo que es la hipocondría, ¿cómo se vive por dentro? ¿Cómo lo describirías?
Pues es una angustia, la verdad, que no te abandona. Es como una angustia constante, un pensamiento muy rumiativo, en el que piensas que esos síntomas, a veces difusos, ¿no?, que puedes tener, tienes clarísimo que es una enfermedad muy, muy grave. Entonces entras ahí en una espiral, en algunos casos, como por ejemplo en mi caso, entro en la espiral de ir de un médico a otro. En otros casos hay personas que le tienen tanto miedo que ni siquiera van, pero siguen con esa rumiación constante y muchísima angustia.
Tú llevas más de 20 años, creo, con esta ansiedad, sí, con esta hipocondría. ¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta que lo que sentías no era algo, no era un agobio puntual?
Pues mira, la verdad que es que yo llevo desde que era una niña. Yo recuerdo desde los 7 años aproximadamente. Lo que pasa que, bueno, al principio una es pequeñita y no sabe muy bien, ¿no? Y en mi época tampoco se hablaba mucho de estos temas. Pero yo diría que sí, a partir de los 18 años, aunque ya en la adolescencia había tenido ciertos coletazos, pero sí, a partir de los 18 años es cuando ya empiezo, digamos, a tener más ansiedad y a tener que ir a urgencias, ¿no? Pensando que a lo mejor me estaba dando un infarto. Pues a partir de ese momento ya empiezo pues a tratarme, ¿no?, en salud mental.
¿Pero la hipocondría es más miedo a la enfermedad o miedo a la muerte?
Son los dos, ¿no? Por un lado es el miedo a una enfermedad generalmente, ¿no?, que siempre la pensamos, ¿no?, la sentimos como muy grave y que va a ser muy, muy dolorosa y que irremediablemente nos va a llevar a la muerte. O sea, que es la unión de las dos cosas.
¿Hasta qué punto, Laura, eres consciente de que ese pensamiento es irracional mientras lo estás sufriendo?
Pues en mi caso, la verdad es que ya he hecho tanto trabajo terapéutico que soy bastante consciente, ¿no?, de que ese pensamiento, lo más probable es que efectivamente sea irracional y que no me lleve a nada, ¿no? Lo que ocurre es que a veces los niveles de ansiedad son tan altos, ¿no?, y al final la ansiedad tiene esta cosa que es capaz de imitar casi cualquier enfermedad, ¿no? Entonces tienes tantos síntomas físicos que aunque de entrada a nivel mental digas es irracional, tu cuerpo se ve tan tan alterado que te cuesta muchísimo, ¿no? Es como una lucha, ¿no?, con tu cabeza constante, ¿no?, porque hay algo que te dice internamente que no, que lo que te está pasando es grave, ¿no?, por mucho que lo intentas racionalizar, ¿no?
Es decir, Laura, cuando entras en ese bucle de me pasa algo grave, tú acabas teniendo síntomas físicos, acabas somatizando.
Sí, claro, por supuesto. O sea, a veces los síntomas físicos vienen a continuación, ¿no?, de estar con mucha rumiación, ¿no?, pues porque a lo mejor te han contado alguna enfermedad o has visto algo, ¿no?, o le ha pasado a alguien cercano que te has visto muy afectado. Y otras veces, primero, pues aparecen los síntomas físicos, ¿no?, del día a día, que a veces, pues un dolor de cabeza, un dolor de estómago, ¿no?, cosas así cotidianas. Y cuando tú ves que eso no se te va pasando, pues ahí ya automáticamente empiezas a pensar que puede ser algo grave.
Laura, ¿cómo viviste la pandemia? Porque fue una época difícil para todos por el miedo al contagio y a este virus desconocido. Me imagino que para ti tuvo que ser una pesadilla, claro.
Muy mal, Y muy mal, no, en mi caso lo pasé muy mal, ¿no? Y me consta que otras personas que sufren este trastorno de ansiedad lo pasamos muy mal, ¿no? Porque siempre digo, era un escenario de muerte y de enfermedad a nivel mundial, ¿no? Además, el acceso ¿no? a los médicos era en cierto modo restringido, ¿no? Porque tenías que ir solamente si era algo muy, muy urgente. Más luego se añadía el tema del aislamiento, la falta de contacto, ¿no? Porque al final el contacto social es algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? A no estar tanto en el bucle. Más luego recuerdas todo este tema, ¿no? De la limpieza, de tener que limpiarte, de
Totalmente.
enmaizarte, de tal. O sea, quiero decir, era, digamos, es que se daban todos los elementos para que las personas con trastorno de ansiedad por la enfermedad empeorásemos. Y así lo he podido, yo coordino un grupo de personas con trastornos de ansiedad por enfermedad, que es el primero que se ha hecho en España, y he tenido ya la oportunidad de escuchar a decenas de personas y me consta de que en la pandemia fue un momento durísimo, muy, muy duro.
¿Cómo condiciona la hipocondría tu día a día, Laura?
Bueno, pues a ver, va un poco por momentos y por épocas, ¿no? Sabemos que hay ciertos disparadores, ¿no? Yo por lo menos ya después de tantos años conviviendo con la hipocondría y hacer tanto trabajo terapéutico, sé que hay ciertos disparadores, ¿no? Que me van a poner más nerviosa. Por supuesto, la pandemia, ya sabes, fue el top. Pero en mi caso, por ejemplo, pues cuando a lo mejor tengo revisión ginecológica, ¿no? Mamografías, todo esto, ¿no? Pues ahí ya sé que me voy a poner peor, ¿vale? O sea, que voy a tener un pico, digamos, de ansiedad, ¿no? Porque
¿Por
voy
qué?
a estar
Por el
anticipando.
resultado, porque no sabes cuál va a ser
Por
el
el
resultado y
resultado.
tú te vas anticipando y ya piensas
Tanto, claro.
negativamente, que vas a tener algo.
Eso es. En mi caso, por ejemplo, es por el resultado, ¿no? Gracias a Dios, yo, o sea, el hecho en sí de la prueba, ¿no? No me supone problema, ¿no? Más allá de que sea más cómoda o más incómoda. Pero yo me pongo, pues ya
En
en
lo
lo peor.
peor. Y
Más a lo
eso
mejor viendo algo de.
Laura, año tras año.
Sí, claro, o
Y
sea,
vayas a
intentas.
hacerte la prueba que sea.
Sí, claro, intentas. A ver, me estoy dando cuenta, la verdad, honestamente, que cuanto más años cumplo, yo ahora tengo 42 años. ¿Qué ocurre? Que cada vez no van saliendo más achaques, ¿no? Entonces, claro, eso para los hipocondríacos es horroroso, ¿no? Porque, claro, antes tenías hipocondría, pero salían todos los análisis, fenomenal, ¿no? Porque éramos más jóvenes. Pero ya, pues yo qué sé, a lo mejor en mi caso, por ejemplo, me tienen que hacer un pequeño seguimiento de un pequeño nódulo, ¿no? Que gracias a Dios es benigno y tal, pero ya siempre este y si, ¿no? Y si se ha convertido tal, y si no sé qué. Entonces, claro, lo pasas mal, yo intento. Pues eso, racionalizar, ¿no? Hacer mindfulness, tratarlo, pero lo paso mal. O, por ejemplo, si estoy a lo mejor en un pico más de estrés, ¿no? Digamos, ¿no? De trabajo o yo qué sé, algún problema familiar, ¿no? Pues yo siempre sé que mi talón de Aquiles es el tema de la hipocondría. Es decir, que cualquier cosa que digamos que a nivel psicológico a mí me afecte más, pues mi psiquismo al final siempre lo saca a través de la somatización, ¿no? Y de la hipocondría, ¿no? Como en otras personas, al final está por otro lado.
Laura, dame un segundo porque vamos a introducir en la conversación a Guillermo Fauce, que es doctor en psicología. Guillermo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guillermo, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro de una persona con hipocondría?
Bueno, lo primero que yo diría es que la salud física está conectada a la salud mental y a la salud social, que a veces es la gran olvidada, ¿no? Y por tanto, lo que nos pasa en el cerebro llega a nuestro cuerpo, a nuestro físico, se somatiza, como decíais y como decía Laura, y llega también a nuestras relaciones sociales. Lo primero que nosotros hacemos en intervención en salud mental, de hecho, es descartar elementos físicos, pero esto es relativo, descartar elementos físicos, digamos, de una enfermedad que lo pueda explicar, ¿no? Claro, si la enfermedad es la propia ansiedad o el propio estrés, es el que va a explicar también algunas de estas somatizaciones, ¿no? Y luego eso lleva también a veces a no hacerse pruebas, otras a hacerse pruebas excesivas. A veces también al aislamiento, incluso a veces a lo que llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Que yo crea que tengo algo y al final lo acabe teniendo, pero por mi forma de relacionarme, ¿no? Por mi forma de comer, por mi forma de actuar, por mi forma de hacer las cosas, ¿no? Es un trastorno y es una dificultad compleja que, como bien decías, hay que, o como decía Laura, no hay que racionalizar, pero siempre va a estar esa sombra de pensar que algo grave está pasando. Incluso a veces de entrar en pseudoterapias o pseudopensamientos o pensamientos mágicos, me están engañando, esto no es verdad, en realidad es que no me lo han detectado, y todo eso va a llevarnos a una situación de malestar que como en buena situación de enfermedad mental hay que trabajar y hay que tratar.
¿Esto te ha pasado, Laura? ¿Desconfiar del diagnóstico médico que te haya dado un doctor o una doctora?
La verdad, honestamente, yo no he tenido tanto problema con el tema de la desconfianza, ¿no? Porque en general soy una persona bastante confiada. Pero sí que es cierto que sí de pedir una segunda opinión, ¿no? No tanto a lo mejor por no confiar, sino por decir, ay, a ver si a lo mejor este hombre no ha caído en esto o en lo otro, ¿sabes? ¿No? Como a ver si se le ha escapado algo, ¿no? Entonces, pues sí, a veces me pasa, ¿no? Que es como que tengo que pedir una segunda o una tercera opinión, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que me ocurre que depende de cómo sea el médico, ¿no? O la doctora, es decir, si es empático, si te trata bien, si te escucha, es como que lo que me diga me va a llegar muchísimo más, ¿no? Por eso estamos haciendo tanto trabajo desde la Asociación ANTAES a la hora de concienciar, ¿no? Y trabajar con médicos de atención primaria, con enfermería, ¿no? Porque entendemos que este trastorno a veces ha sido muy ridiculizado, ¿no? Y todavía es ciertamente desconocido y es muy importante cómo actúe, ¿no? El profesional que tenemos enfrente.
Laura, ¿cuál es tu récord? ¿Cuántas veces has tenido que ir a urgencias, qué sé yo, en una semana o en un mes?
Pues sí, a lo mejor he podido, a ver, en la época de la pandemia, pues podía ir perfectamente a lo mejor 3 veces, ¿sabes? Imagínate en pandemia, con las dificultades que teníamos para salir. Lo que ocurre es que en aquel momento, claro, pues yo iba al privado, ¿sabes? No tenía seguro privado y tenía que pagar las consultas privadas. Imagínate el chorreo de dinero que esto te puede suponer. O sea, realmente es un trastorno que puede llegar a ser muy limitante.
Muy limitante y que condiciona
Si
tu
no
vida,
tienes
porque dejarás de hacer cosas también, ¿no? Por miedo a que pueda pasar algo.
Claro, exactamente. O sea, yo en general, es verdad que socialmente, gracias a Dios, es algo que me protege mucho, ¿no? Porque me socializo muy bien. Entonces, siempre me tira mucho, ¿no? La conexión con las personas. Pero sí que es cierto que a veces he tenido que a lo mejor no ir a un evento, a una reunión o algo, porque he dicho, no, es que tengo que ir a tal médico ya por segunda vez o tercera vez, porque, oye, no vaya a ser que este médico no haya caído o no haya visto esta prueba, ¿no? Entonces se pasa muy mal, pero sí que quiero también dar un mensaje de esperanza, de ánimo, en cuanto a que es algo que si trabajas, ¿no? Y trabajas sobre todo con un psicólogo, una psicóloga, incluso también con medicación, ¿no? En los momentos a lo mejor más agudos, pues puedes mejorar mucho, ¿no? Y yo sí que quería un poquito animar también a la gente que tenga este tipo de trastorno o cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad, porque a veces no solo es la hipocondría, ¿no? Sino que a veces también pues tener agorafobia, bueno, otro tipo de trastornos, pues que también contacte, como os decía, ¿no? Con ANTAES, con la Asociación de Ayuda Mutua de Personas con Trastornos de Ansiedad. Tenemos muchos grupos en toda España y luego animarles también a que lean el libro que hemos escrito, se llama Cuando abrace la hipocondría. Y bueno, pueden encontrarlo en cualquier plataforma de internet y sí que creo que este libro para las personas que lo sufren puede ayudarles mucho, porque ahí cuento mi testimonio y hay como 15 profesionales de diferentes disciplinas que abordan el tema, ¿no? Es la primera vez que se aborda desde una mirada tan, tan interdisciplinar, ¿no? Porque como decía, es muy importante que tanto los médicos de familia, en enfermería, especialistas, pues conozcan la forma de abordar este trastorno. Porque es que se pasa muy mal cuando tú vas con un nivel de angustia brutal y te encuentras frente a un médico que te dice, pues es que eres exagerada, ¿no? O es que qué pesada eres, ¿no?
Que no te entiende.
Es que
que no te entiende.
Se pasa muy mal.
Bueno, y cuidado al que tiende hacia la hipocondría con el doctor Google, ahora el doctor ChatGPT, porque todo esto lo puede agudizar, evidentemente. Guillermo.
Que llamamos la cibercondria.
Sí, la cibercondria, efectivamente. Guillermo, ¿tiene cura la hipocondría? ¿Cómo se trata?
Sí, sin duda. Y por cierto, mucho de lo que está diciendo Laura. Nosotros estamos en la Fundación también, Psicología sin Fronteras, es parte del tratamiento. Sentirse con otros y sentir que no eres un enfermo mental, que no te pasa algo rarísimo, sino que le pasa a otros. Encontrar esos instrumentos de respuesta compartidos. Para todo esto también hay que combatir el estigma. Entonces uno tiene que poder pedir ayuda, ¿no? Saber que algo me está pasando, qué me está pasando, entenderlo, pedir ayuda y ser partícipe de la solución, ¿no? Evitar atajos, ¿no? El atajo de internet, el atajo del ChatGPT, el atajo a veces también del consumo de sustancias o de comportarme de acuerdo a esa enfermedad que creo que tengo para provocármelas, porque a veces también esto acaba ocurriendo o evitar el atajo de la pseudoterapia o el pseudoconocimiento o la pseudoexplicación, ¿no? Es llegar antes, es normalizar la situación, es reconocerla y, como decía también, formar a otros profesionales para que hagan una atención adecuada a esto, ¿no? Es un problema de ansiedad, hay que trabajar la ansiedad, hay que trabajarla en terapia, yo diría, individual y grupal, y hay que trabajarla directamente con las personas afectadas, en primera persona. Desde hace mucho en salud mental trabajamos en esta dimensión, no somos los expertos que vamos a resolverle a alguien su situación, sino que vamos a acompañarle para encontrar un sentido. Y las personas que lo han pasado son fundamentales, porque rompen esa barrera de, oye, que a mí me está pasando, que a mí me pasa esto, esto que decía Laura, ¿no? Que me ha parecido, leeré el libro también, ¿no? Abrazar el trastorno, abrazar la situación, reconocerla y a partir de ahí ponerle solución, ponerle respuesta,
buscar
ponerle
herramientas.
Sentido y buscar herramientas profesionales, ¿no?
Eso es. Pues Guillermo Fauce, doctor en psicología, gracias doctor por acompañarnos esta tarde, y Laura Honrubia, gracias también a ti Laura por acompañarnos y por explicarnos cómo se siente la hipocondría en primera persona. Gracias por tu testimonio,
gracias.
Laura.
Gracias por visibilizarlo y os mando de verdad un abrazo enorme de corazón.
Un abrazo para los dos.